la reverencia al nombre de Dios. El tercer mandamiento del Decálogo, que trata acerca de no tomar el nombre del Señor en vano, es sin duda uno de los mandamientos más descuidados y más desobedecidos por las personas a nuestro alrededor. E incluso por muchos cristianos que también son culpables, sin muchas veces siquiera darse cuenta de ello. Y si tú quieres que yo te pruebe esto, pregúntate, ¿cuándo fue la última vez que tú escuchaste a alguien reconocer que había violado ese mandamiento? Alguien que haya dicho, wow, yo he pecado porque he tomado el nombre de Dios en vano. Aún entre personas que profesan la fe. ¿Cuándo fue la última vez que tú escuchaste eso? Tal vez tú ni lo recuerdes. Tal vez ni lo recuerdes. Tal vez tú mismo no te recuerdas si alguna vez tú faltaste ese mandamiento. Y por lo tanto es posible que tú nunca le hayas pedido perdón al Señor, porque nunca te has dado cuenta que has tomado su nombre en vano. Este es un tema que en el pasado se ha predicado desde este púlpito, pero el tiempo sigue pasando y estamos en un mundo que se hace cada vez más hostil a los mandamientos de Dios. Y en la misma iglesia, enseñanzas como estas tienden a olvidarse o a descuidarse. Llegan nuevas personas a la iglesia y es así como podemos tener una congregación que desconozca muchas de las implicaciones de esta enseñanza, o hermanos de otras congregaciones con las que compartimos y que también desconozcan algunas de las implicaciones de este tema. De hecho, una de las cosas que me motivó a predicar de este mensaje fue un comentario que hace unas semanas atrás me hizo una de mis hijas, en la que me decía, estábamos paseando en un lugar, y se me acerca y me dice, papi, yo creo que en la iglesia hace falta predicar acerca de no tomar el nombre de Dios en vano. Y yo me quedé pensando, yo, wow, sí, qué buen análisis me hizo. Porque, y sé que fue la razón por la que ella me lo dijo, muchas veces hay una discrepancia entre lo que nosotros conocemos y en lo que se practica a nuestro alrededor. Y mi propósito en este mensaje, hermanos, es poder mostrarles a ustedes cuál es la enseñanza que está detrás de este mandamiento, cuáles son sus implicaciones, para que podamos revisar nuestras vidas, para que tú revises tu vida a la luz de esta enseñanza. Y en lo que hemos sido hallados faltos, vayamos a Cristo en arrepentimiento, siendo estimulados a vivir a la luz de lo que dice su palabra al respecto. Es el propósito del mensaje: traer la enseñanza que está detrás del mandamiento, ver las implicaciones, revisar nuestras vidas y en lo que hayamos sido faltos, buscar el arrepentimiento en Jesucristo. Y yo quiero que veamos este pasaje, Éxodo capítulo 20, versículo 7. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, porque el Señor no tendrá por inocente al que tome su nombre en vano. Lo veamos en dos encabezados. El primero que lo veremos mucho más ampliamente y el segundo lo veremos mucho más brevemente. El primer punto es la enseñanza que está detrás de este mandamiento, y en segundo lugar veremos la advertencia si violamos este mandamiento. De modo que veamos en primer lugar la enseñanza que está detrás de este mandamiento. Si nosotros queremos expresar este mandamiento que está dado de una forma negativa, ya que dice no tomarás el nombre de Dios en vano, si lo quisiéramos poner de una manera positiva, pudiéramos decirlo de la siguiente manera: debemos de tener reverencia o veneración al nombre de Dios. Ese es el mandamiento expresado de una manera positiva. Debemos de tener reverencia o veneración al nombre de Dios. Cuando tomamos el nombre de Dios en vano, no estamos teniendo la debida reverencia a su nombre. Dice en Levíticos 19:12, por ejemplo: y no juraréis en falso por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios, yo soy el Señor. ¿Y de qué habla aquí? De que si tú juras en falso por el nombre del Señor, obviamente tú estás tomando el nombre de Dios en vano. Pero vemos también en pasajes como en el Nuevo Testamento, dice Pablo a Timoteo, en 1 Timoteo capítulo 1, versículo 9, que la ley fue dada, entre otras personas, para los irreverentes y profanos, dice Pablo a Timoteo. Para los irreverentes y profanos. Es decir, para los que violen mandamientos como este, de no tomar el nombre de Dios en vano, de irreverenciar el nombre de Dios. De modo que este mandamiento que nos fue dado a Moisés en Éxodo 20, Es un mandamiento que está ratificado en el Nuevo Testamento, como vemos en este y en otros pasajes que mencionaremos más adelante. En tal sentido es importante que nosotros veamos la conexión que tiene este mandamiento con los dos anteriores. El primer mandamiento, ¿no?, que dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí, nos habla de quién debe ser el objeto de nuestra adoración. ¿Quién debe ser el objeto? Yahweh, o el Señor, o Dios. El segundo mandamiento, que dice, no te harás ídolos, nos plantea la forma en que debemos de adorar a Dios. Nosotros debemos adorar solamente a Dios, pero no a través de ninguna forma humana, no a través de ningún intermediario, es directamente a Dios. Y el tercero, que es el que estamos viendo aquí, nos plantea la actitud con la que debemos de adorar a Dios. Debe ser una adoración en reverencia, reverenciar el nombre de Dios. ¿Qué es tener reverencia o venerar algo? Dice un diccionario que tener reverencia o venerar es respetar en sumo grado a alguien por su santidad, dignidad o sus grandes virtudes, o a algo que lo representa o lo recuerda. Repito, ¿qué es venerar a alguien o algo? Es respetar en sumo grado a alguien por su santidad, dignidad o sus grandes virtudes, o a algo que representa esa persona. Y cuando nos referimos a tener reverencia al nombre de Dios, queremos, hermanos, aclarar que el término nombre es algo que significa mucho más que las letras que componen una palabra. El nombre de alguien representaba, y lo vemos a lo largo de la Biblia, cualidades, características o circunstancias que rodeaban a esa persona. Por eso es que algunos nombres eran originalmente títulos que tenía la persona, y con el tiempo vino a formar parte de su nombre. Juan el Bautista, ¿cuál era el nombre de Juan el Bautista? Juan. Eso fue lo que le reveló el ángel a Zacarías y a su esposa Elizabeth. Su nombre es Juan, pero él bautizaba, entonces se le llamó el Bautista, y ahora se conoce como Juan el Bautista. Jesucristo, ¿cuál es su nombre? Jesús. Y llamará su nombre Jesús. Pero como él se proclamó como el enviado de Dios, es decir, el Cristo, entonces se hablaba de Jesús el Cristo. Y al final terminó con una combinación de Jesucristo, o Cristo, o Jesús. De modo que hay títulos que representaban características de la persona, cosas que hacían que terminaron siendo parte de su nombre. Pero también cuando mencionamos el nombre de alguien, y sobre todo en los tiempos bíblicos, mencionar el nombre de alguien era como si usted hablara de la persona misma que tuviera tal nombre. El nombre representaba a la persona. Hablar mal del nombre de alguien era lo mismo, y sigue siendo lo mismo, que hablar mal de esa persona. Por eso dice Proverbios 22:1, que más vale el buen nombre que las muchas riquezas. Es mejor usted tener un buen nombre sin riquezas que mucha riqueza y que la gente piense que usted es un ladrón. Aquí hay gente que eso no le importa, pero en sentido general es mejor tener un buen nombre a tener muchas riquezas, es mejor. En Éxodo capítulo 34 nosotros leemos que Moisés, en ese momento que está tratando con el Señor a raíz de que el pueblo se desvió, toda esa escena, y Moisés le dice: Señor, yo quiero que tu presencia siga con nosotros, porque si no va con nosotros, no nos muevas de aquí. Y le dice a Dios: y quiero que me muestres tu gloria. Dios le dice a Moisés entonces: mira, yo haré pasar toda mi bondad delante de ti y proclamaré mi nombre delante de ti. Y la pregunta es: ¿proclamar su nombre? ¿Pero y para qué? Ya Moisés sabía cuál era el nombre de Dios. Él se lo había revelado en el capítulo 3. ¿Para qué le iba a decir de nuevo su nombre? Porque al decirle que le proclamaría su nombre, lo que le decía era: yo te voy a mostrar mi presencia. Porque decir el nombre era hablar de la presencia que ese nombre representaba. Por eso dice Deuteronomio 6:13, temerás al Señor tu Dios y a Él solo adorarás y jurarás por su nombre. Jurar por el nombre de Dios es lo mismo que jurar por Dios. Cuando el salmista, hermanos, en el Salmo capítulo 8, está extasiado contemplando la creación de Dios, ¿qué dice? Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. La idea del Salmo no es que las letras que conforman la palabra del nombre de Dios es en sí mismo glorioso. La idea es que nuestro Dios es glorioso. Y se expresa de esa manera: cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Porque decir que tu nombre es glorioso es decir que tú eres glorioso. Cuando Pedro en Hechos capítulo 4, predicando el evangelio, dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres por el cual podamos ser salvos. Él no se está refiriendo a las letras que conforman la palabra Jesús, sino a una persona específica de quien está hablando, que tiene ese nombre, el Hijo de Dios, que se llama Jesús. Y hermanos, estas explicaciones son importantes, ya que con ellas evitamos caer en una especie de superstición por el mero uso del nombre o de los títulos de Dios. Si eso fuera así, entonces fuera inapropiado incluso que algunas personas se llamaran Jesús o Juan de Dios. Entonces, si el poder está en el mero nombre, entonces eso fuera terrible. Cámbiese el nombre. ¿Dónde está Jesús? Cámbiate el nombre, Jesús. Si fuera así. Pero no hay un poder mágico en la palabra Dios o en la palabra Jesús. Cuando hablamos de no tomar el nombre de Dios en vanos, es porque usar su nombre en referencia a Él de forma irreverente es lo mismo que tratarlo a Él de forma irreverente. En la Biblia nosotros leemos diversos nombres y aún títulos para referirnos a Dios. ¿Cuáles son los más conocidos? Bueno, está Jehová, que una forma más precisa diríamos que es Yahvé. Está Elohim, que se traduce como Dios en muchas versiones. Adonai, que se traduce como Señor. Se habla del Padre. Y esos nombres que aparecen en la Biblia tienen muchas combinaciones y muchos títulos. Son una cantidad enorme de nombres y de títulos que hacen referencia a la persona de Dios. Pero también, cuando hablamos del nombre de Dios, debemos de incluir el nombre de Jesucristo. El nombre de Jesucristo. Dice Filipenses 2, del 9 al 10, que a Jesucristo se le dio el nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda la rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Porque no solamente Dios es Padre y Señor, Jesucristo también es el Señor. Pero también debemos de incluir al Espíritu Santo. Dice 2 Corintios 3, 17, ahora bien, el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Porque el Espíritu Santo también es el Señor. Y por eso Cristo advierte en contra de la blasfemia. ¿En contra de qué? Del Espíritu Santo. Porque también el Espíritu Santo es el Señor. Y ahora viene la pregunta de oro. ¿Cómo se toma el nombre de Dios en vano? ¿Cómo se toma el nombre de Dios en vano? Estamos en nuestro primer encabezado, hermano. La enseñanza que está detrás del mandamiento. Y hemos visto algo de lo que significa el nombre. Ahora la pregunta es, ¿cómo se toma el nombre de Dios en vano? Y antes de responder esta pregunta, quiero aclarar, hermanos, que este mandamiento no solamente se cumple o se viola con lo que decimos con nuestra boca, sino que, aunque está incluido con nuestra boca, eso va más allá de ahí. La palabra tomar el nombre de Dios es la palabra llevar, elevar, levantar, utilizar, mostrar. De modo que no es solamente lo que decimos, sino cómo actuemos. Y tomando en cuenta esta explicación, nosotros podemos decir que hay diferentes formas de tomar el nombre de Dios en vano. Y mencionaremos simplemente algunas. Por ejemplo, la forma más obvia de que las personas toman el nombre de Dios en vano es cuando blasfeman el nombre de Dios. Obviamente, ¿verdad? Cuando una persona blasfema contra Dios, cuando una persona habla mal de Dios, dice malas palabras refiriéndose a Dios, está de una manera grosera tomando el nombre de Dios en vano. Dice en Apocalipsis 13:6, en el contexto de una de las visiones que vio Juan, en la que vio una bestia que subía del mar, dice que una de las características de esa bestia era que abría su boca en blasfemias en contra de Dios para blasfemar su nombre y su tabernáculo. ¿Y sabe quién era el tabernáculo? Los que moran en el cielo. Los santos que moran en el cielo. Esa bestia blasfemaba el nombre de Dios y blasfemaba el pueblo de Dios. Y más adelante dice en Apocalipsis 16:9, de hombres que habían recibido el juicio de Dios. Y aún así, hermanos, a pesar de que estaban recibiendo el juicio de Dios, de que estaban siendo castigados por sus pecados, Dice la Biblia que ellos, como quiera, blasfemaron contra el Dios del cielo por causa de sus dolores y de sus llagas, y no se arrepintieron de sus malas obras. Eso es terrible. Saber que personas están recibiendo y estarán recibiendo el juicio de Dios, y ellos no se van a arrepentir. Ellos seguirán blasfemando en contra de Dios. Y por eso, hermano, qué terrible es oír personas en diferentes contextos blasfemar en contra del nombre del Señor. Y eso lo vemos por todos los lados. De este lado del mundo lo vemos en el mundo secular, que blasfeman en contra del nombre de Dios. Y en otros contextos religiosos, blasfeman el nombre del Dios de la Biblia, el único y verdadero Dios. Pero ellos darán cuenta a Dios, porque Dios no dará por inocente al que tome su nombre en vano. Pero también hay personas que toman el nombre de Dios en vano cuando usan el nombre de Dios para fines que son ilícitos. Para fines que son ilícitos. Para la brujería. Usted ha ido a esos lugares que a veces hay un cuadro donde hay una oración que tú no sabes, ven acá, pero es algo mágico o es a Dios. No, la verdad es que mezclan las dos cosas, ¿verdad? Entonces, para hacer sus ritos o sus supuestos ritos, ellos usan también el nombre de Dios. Y eso es brujería. Brujería. Y eso es tomar el nombre de Dios en vano. Hay personas que toman el nombre de Dios en vano a través de la brujería, otra vez de cometer hechos, actos ilícitos. Actos ilícitos. Usted se da cuenta, eso pasa en países de Latinoamérica, donde hay personas, narcotraficantes, que van a hacer su fechoría, pero van a misa y le piden a Dios que lo ayude. Y si van a cometer la acción, le dice: ay, ayúdame a salir bien de esto. Un día salió en YouTube, yo no sé si fue un relajo, ¿verdad?, de una gente que le robó a otra. Y entonces, cuando se lo robó, le robó, creo que fue un carro. Pero entonces se paró en un sitio a comprar algo. Y cuando se paró, otro ladrón le robó al primer ladrón. Entonces estaba. El ladrón fue a quejarse a la comisaría de que le robaron el carro. Y lo grande que le decían: pero usted, no, esto no está fácil aquí, ya no puede hacer nada tranquilo, el ladrón. Porque mira cómo me robaron eso. Eso que le había robado. Eso tal vez es un chiste, pero hay cosas que pasan así. Y le piden al Señor: ayúdame, Señor. Ayúdame a robarle. Hay gente que hacen votos que Dios no ha mandado. Votos que son antinaturales. Como si Dios se lo estuviera pidiendo. De abstenerse de cierto alimento. No por razones de salud, sino por razones religiosas. Y en ese sentido se toma el nombre de Dios en vano. A través de fines ilícitos. Pero hay otra manera, hermanos. Porque hasta ahora yo he mencionado formas que son muy, muy obvias. Se toma el nombre de Dios en vano cuando usamos el nombre de Dios de una manera hipócrita y hasta mentirosa. De una manera hipócrita y hasta mentirosa. Hay personas que declaran cosas que vienen del Señor y muchas veces hasta lo creen de corazón. ¿Pero quién le dijo a usted que eso es del Señor? ¿Quién le dijo a usted eso? Dice Ezequiel 13:6: han visto falsedad y adivinación mentirosa los que dicen: el Señor declara, cuando el Señor no los ha enviado. No obstante, ellos esperan el cumplimiento de su palabra. Ellos se creen esa mentira de que el Señor le dijo eso. Y hay gente que dice: pero que es muy claro que es un mensaje que yo tengo. Y cuidado, porque si tú rechazas este mensaje, tú puedes estar rechazando la palabra de Dios. Yo he sabido de gente que cree eso hasta que le toca la siguiente situación. Es una muchacha soltera y el otro muchacho le dice: mire, el Señor me ha declarado que tú vas a ser mi esposa. No, yo no creo en eso. Imagínate. Lo aceptan hasta que le toca. Entonces lo que dice: no, pero que lo pasa es que no me lo ha declarado a mí todavía. Y que no quiere saber de ese muchacho. Porque hablan de parte del Señor como si el Señor le estuviera mandando un mensaje a otra persona. Y eso no es verdad. No es verdad. O le dicen que Dios me ha dicho que si tú ofrendas, ¿verdad?, como en algunos contextos, Dios te va a prosperar económicamente, te va a ir bien. Pero tienes que darme la ofrenda adelante. Dame lo que es del Señor primero y después va a haber la bendición. Y eso es tomar el nombre de Dios de una manera hipócrita y mentirosa. Yo no niego, hermanos, que Dios pueda guiar a una persona a cierto curso de acción de forma diferente y a veces hasta de manera muy inusuales. Y yo sé que muchos pueden dar testimonio de eso aquí. Pero cuidado con darle un carácter inspirado a estas cosas, porque tú puedes estar poniendo cosas en la boca de Dios que no son de Dios. Y si estás poniendo cosas en la boca de Dios que no son de Dios, estás tomando el nombre de Dios en vano. ¿Cuántas veces hemos visto a personas que tienen un problema de salud, le descubrieron cáncer y van a operarlo? O están en una situación de peligro y ahí mismo le empiezan a orar al Señor, se hacen la persona más piadosa. Señor, si tú me libras de esto, yo te voy a seguir y voy a coger en serio la cosa que sé que tengo que coger en serio. ¿Y qué pasa cuando se sana o cuando sale de peligro? ¿Qué pasa? Se olvidan y vuelve otra vez a su ritmo de vida. Ellos quieren dar a entender algo que no son. Toman el nombre de Dios en vano. Muchas personas, ¿verdad?, cuando dan discursos, yo quiero dar gracias primeramente a Dios, que es el todo de mi vida. Pero usted mira la vida de él y Dios no tiene nada que ver con su vida. Pero es una forma de conectar, de ganarse el voto de la gente, en el caso de algunos políticos. ¿Qué es lo más importante para ti? Dios. Pero en su vida, eso es lo menos importante. Y toman el nombre de Dios en vano. También se toma el nombre de Dios en vano. Nada más son seis que puse. Y esta es la cuarta. Cuando hay personas que profesan ser creyentes, pero que tienen un comportamiento que contradice lo que son. Personas que profesan ser creyentes, pero su acción contradice lo que dice que son. Y hermano, este mandamiento se conecta con los demás mandamientos, por eso mismo. Cuando tú te casas, por ejemplo, tú haces un voto delante de Dios de que tú vas a serle fiel a esa persona en la salud, en la enfermedad, en pobreza, en riqueza. Y si el esposo dice, yo me someteré a ti. Y si el esposo, yo te voy a amar como Cristo amó a la iglesia. Y eso es un juramento que usted hace delante de Dios. De manera que cuando usted no cumple eso, usted también está tomando el nombre de Dios en vano. ¿Alguna vez usted le pidió perdón al Señor por tomar su nombre en vano, por no cumplir tu voto matrimonial? Eso es también tomar el nombre de Dios en vano. Si en algún momento tú mientes o robas y profesas ser cristiano, tú estás tomando el nombre de Dios en vano. Dice la Biblia, en relación con los pecados que cometió David contra Betsabé y Urías, en 2 Samuel 12:14, que el profeta Natán le dijo, por cuanto con esto que tú hiciste, diste ocasión que los enemigos del Señor blasfemaran contra él, ciertamente morirá el niño que ha nacido. Es decir, con las acciones que cometió David, él hizo que se blasfemara el nombre de Dios. Y David entonces se hizo culpable de una manera grosera en ese momento de profanar el nombre de Dios. Un hermano me contó una vez de un país en Latinoamérica, no voy a mencionar para que si alguien está viendo por las redes no se sienta mal, pero es un país de Latinoamérica donde hay mucha gente que profesa ser cristiano, muchísima gente, pero hay muchos secuestros también en ese país. Y me cuenta que eso es tan así que en una ocasión secuestraron a una muchacha que era cristiana y la secuestró, parece que la iba a extorsionar o la iba, y ella estaba temerosa y le dice, mire señor, por favor, no me haga nada malo, que yo soy evangélica, por favor. Y el secuestrador le dice, tú eres evangélica, yo también. Yo también hice profesión de fe. Sí, el señor, ¿cuándo tú te convertiste? Porque yo también, mi mamá me predicó. El secuestrador. Eso es tomar el nombre de Dios en vano. Aparte de que evidencia la falsa profesión de fe de mucha gente que dice que son cristianos y que realmente no lo son. Que realmente no lo son. Cuando las personas que profesan ser creyentes tienen un comportamiento que contradice lo que dice que son, están tomando el nombre de Dios en vano. Pero también, y esto es mucho más sutil, hermanos, cuando nos dirigimos a Dios de una manera mecánica o inconsciente. Oigan esto, cuando nos dirigimos a Dios de una manera mecánica o inconsciente, tomamos el nombre de Dios en vano. ¿A usted no le ha pasado que usted va, llega a su casa, rápido de la casa a comer, y usted ora y se pone a comer, y en medio de la comida dice, wow, y yo pedí por los alimentos, y yo di gracias por los alimentos? A veces está con la familia ahí, usted da gracias y después no se acuerda. Y uno de sus hijos tiene que decirle, sí papi, tú lo hiciste, o no lo hiciste. Si tú lo hiciste y después no te acuerdas, posiblemente era que tú estabas tan distraído que lo hiciste de manera mecánica y posiblemente entonces tomaste el nombre de Dios en vano, porque ni pensaste en lo que estaba diciendo. O cuando en medio de una oración estás tan distraído que tú le das gracias a Dios por el nuevo día, pero es de noche. Es de noche. ¿Tú no lo has pasado? Y después, ay, pero si es de noche. Y podemos caer en el pecado de los fariseos, que aunque con una razón diferente, dice Cristo, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Usted está orándole a Dios, alabando a Dios, pero su corazón no está en eso, está en otra cosa. Y ese es un momento que nadie lo ve, hermanos, pero Dios lo ve. Y eso es tomar el nombre de Dios en vano. Finalmente, tomamos el nombre de Dios en vano cuando lo usamos de una manera, oigan esto, trivial, de una manera descuidada o ligera, o como un estribillo para llenar declaraciones. Cuando usted toma el nombre de Dios de una manera trivial o descuidada, o para llenar estribillos, para llenar, rellenar declaraciones con un estribillo, esas expresiones no hablan bien de Dios. Usted no está hablando bien de Dios en ese momento. Hermanos, hay expresiones, oigan esto, que nosotros usamos en nuestro lenguaje, en español inclusive, que no necesariamente están mal si nosotros lo hacemos con conciencia, en el caso del nombre de Dios. Pero si se usa de una manera trivial, entonces la situación cambia. Eso sucede cuando estamos orando y usted, estoy seguro de que le ha pasado, lo ha oído, y comienza a repetir su nombre en cada oración. Y usted no está repitiendo el nombre de Dios por un sentido de necesidad. Porque, hermanos, hay oraciones en las que uno está muy consciente de lo que está haciendo y uno puede repetir varias veces el nombre de Dios, pero es con conciencia. Señor, ayúdame en esto, porque tú sabes, Señor, esto que me está pasando. Ten misericordia de mis hijos, Señor. Y usted lo repite varias veces. Eso no es problema. Pero muchas veces las personas oran así. Te pedimos, Señor, que nos ayude, Señor, a poder, Señor, cumplir, Señor, con lo que vamos a hacer, Señor, en el día de mañana, Señor. ¿Y qué es eso? Eso es usar el nombre de Dios como un estribillo para rellenar una declaración. Eso es tomar el nombre de Dios en vano. Tomar el nombre de Dios en vano. Y eso puede pasar mientras estamos orando y también mientras se está predicando, hablando. Yo sé, hermano, que eso ocurre la mayoría de las veces de una manera inconsciente. Y por eso, si algún día a ti te pasa y alguien te lo señala, no te sientas mal con eso. Dale gracias a Dios de que alguien te lo señala para que tú no tomes el nombre de Dios en vano, aparte de que eso desconcentra muchísimo a los demás que escuchan. Cuando estamos alabando a Dios, hay repeticiones que pueden ser apropiadas, ya que cumplen determinados propósitos. Por ejemplo, en el Salmo 136, en los 26 versículos, en cada versículo termina diciendo, porque para siempre es su misericordia, porque para siempre es su misericordia, porque para siempre es su misericordia. Lo repite en cada versículo, porque cumple determinados propósitos. La primera oración de cada versículo es diferente, y porque para siempre es su misericordia viene siendo como el coro. Pero si tú te dedicas simplemente a repetir una misma frase muchísimas veces, sin variación, sin propósito, y en esa frase está el nombre de Dios, entonces tú puedes estar tomando el nombre de Dios en vano. Y lamentablemente muchas de las canciones cristianas modernas, al ser superficiales, sufren de estas cosas. Y lo repite, y lo repite, y lo repite. Entonces tú entras como en un trance. Entonces cuando va por la 25, ahí es que se está poniendo bueno eso. Porque es un trance, elevándote que está. No, eso es tomar el nombre de Dios en vano. En el tema de la oración que mencionábamos hace un rato, o en medio de las alabanzas, a veces se está orando, alguien está orando y viene alguien y te interrumpe. Mira fulano, mira, mira qué lindo niño. Y el que está dirigiendo está orando. O está alabando a Dios, estamos como congregación adorando a Dios. Y hay personas que se ponen a conversar en medio de la oración o en medio de la alabanza, sin ninguna causa que lo justifique, porque a veces, hermanos, puede haber causas que justifiquen una interrupción. Y tú tengas que, mira, escúchame, pero decirle algo puntual. Pero hay personas que hablan. Y aunque tú lo hagas con una voz bajita, para no interrumpir a nadie, el problema no es interrumpir a nadie. El problema es que estamos delante de la presencia de Dios. Y Dios debe ser adorado con reverencia y temor. Y si es a Dios que le estamos hablando, es un momento para escuchar y decir el amén a lo que se está orando o lo que se está cantando. ¿Y qué decir de la forma descuidada en que se usa el nombre de Dios como una expresión en cada conversación? Decir, ay Dios mío, ay Dios mío, ay Dios mío, ay Dios mío. Por cada cosa. Porque en cada instante, sin pensar en que lo estamos haciendo. Usar el nombre de Dios como una mera expresión ante cualquier cosa que nos cause cierto tipo de excitación es tomar su nombre en vano. Y hermanos, si uno usa el nombre de Dios, porque aquí yo quiero que pensemos en esto. En un momento de que nos emocionamos por algo y lo hacemos de una manera consciente, eso no está mal. Dios es un Dios de emociones. Como dice John Frame, si tú usas el nombre de Dios en un momento de excitación, ya sea por algo agradable o por algo desagradable, eso es diferente. Dice John Frame, representan, si esa exclamación del nombre de Dios en ese momento representa un clamor por ayuda divina en una situación difícil, entonces no habría objeción para su uso. Yo recuerdo una vez, hermanos, que yo salí de un sitio y yo estaba terriblemente afligido y no sabía qué hacer. Estaba casi dando gritos en ese momento. Yo, Señor, Dios mío, ayúdame. Fue un momento de excitación, pero fue conscientemente que lo hice. Pero, dice Frame, mucha gente usa esos términos consciente de su carácter sagrado, pero sin ninguna intención piadosa. Más bien, su propósito es expresar su resentimiento en contra de una situación, en contra de otras personas y al final en contra de Dios mismo. Por un pique, por una molestia, y menciona el nombre de Dios. Y así podemos, hermanos, seguir mencionando diferentes formas de tomar el nombre de Dios en vano, pero yo creo que esto que he mencionado de alguna manera resume la amplitud de lo que significa. Hermanos, no quiero con esto que he dicho plantear, y esto es importante, que siempre que hablemos de Dios, nosotros tenemos que hacerlo de una manera sombría, divorciado de todo tipo de emoción, cuidado, mejor ni vamos a mencionarlo. Ese fue el error de muchos judíos, que ellos decían que era tan grande el nombre de Dios que mejor ni lo mencionaban. Y cuando copiaban manuscritos de la Biblia y tocaba poner el nombre de Yahweh, ellos, en vez de Yahweh, le ponían Señor. Porque decían, ¿cómo yo me atrevo a escribir el nombre de Yahweh? Y ni siquiera se atrevían a pronunciarlo. Y por eso que dio tanto trabajo y ha dado tanto trabajo saber originalmente qué significaba el nombre de Yahweh. No es de eso que estamos hablando. Nuestro Dios mismo es variado en sus emociones. Y a veces, en la misma Escritura, nosotros vemos ciertas enseñanzas que debieron haber sido recibidas con cierta jocosidad por los oyentes. Es más fácil que entre un camello por el ojo de una aguja que un rico al reino de los cielos. A uno quizás no le haga risa porque ya uno conoce esa expresión desde siempre. Pero tal vez los que lo oyeron por primera vez debió causarle cierta gracia. Esa y otras expresiones. De modo que hay cierto sentido del humor en Dios mismo y en la forma en que Dios transmite su enseñanza. Pero mi punto es cuidado de no usar ese sentido del humor de una forma que rebaje o que degrade a Dios, porque entonces seremos culpables de tomar su nombre en vano. No es que no se pueda usar el humor, pero cuidado de usarlo de una manera que degrade o rebaje a nuestro Dios y Señor. Y para Dios, hermanos, esto es tan importante que prestemos atención a este asunto, que Él mismo nos da una advertencia si violamos este mandamiento. Y eso nos lleva a nuestro segundo encabezado y que veremos bien brevemente. Segundo lugar, la advertencia si violamos este mandamiento. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, porque el Señor no tendrá por inocente el que tome su nombre en vano. Y esta expresión, hermanos, no dará por inocente, tenía ciertas connotaciones que solo eran aplicables a Israel. Porque en Israel la blasfemia era castigada con la pena capital. Y de ahí vemos textos como Levítico 24 del 10 al 16, donde habla de una riña que hubo entre dos personas, y uno de esas dos personas, que era tenía padre egipcio, o sea que era medio extranjero, blasfemó el nombre de Dios. y fue puesto en la cárcel. ¿Y cuál fue la sentencia cuando fueron a buscar consejo a Dios? Todo el que blasfeme, sea nativo o extranjero, debe morir. Porque Israel era una nación teocrática, gobernada directamente por Dios, y la blasfemia se castigaba con la pena capital. Pero hermanos, aunque en nuestros tiempos no se aplique dicha ley, porque no estamos en una teocracia, la realidad es que tomar el nombre de Dios en vano, profanar su nombre, no reverenciarlo, sigue siendo un pecado grave que merece la muerte para Dios. Sigue siendo un pecado grave. Este mandamiento que Dios le dio a Moisés, como ustedes saben, fue en el contexto, ¿verdad?, cuando Moisés estaba en el monte Sinaí, todo lo que sucedió, fue un tiempo muy solemne. Recuerdan que habían truenos y relámpagos y el pueblo estaba aterrorizado, y en medio de ese contexto es que Moisés recibe estos mandamientos. Alguno dirá, bueno, pero tal vez eso de no tomar el nombre de Dios en vano, Dios lo tomó un poco más suave porque estamos en el nuevo pacto. Miren lo que dice Hebreos 10, 28 al 31. El autor de los Hebreos compara lo que recibió Moisés y lo que tenemos ahora, y dice: cualquiera que viola la ley de Moisés muere sin misericordia. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que ha hollado bajo sus pies al Hijo de Dios y ha tenido por inmunda la sangre del pacto por el cual fue santificado y ha ultrajado el Espíritu de gracia? Pues conocemos al que digo: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Y eso lo dice en el Nuevo Testamento. De modo que si era grave en el Antiguo Testamento, hermanos, en el Nuevo Testamento dice Cristo: ¿cuánto mayor castigo merecerá el que tome mi nombre en vano? Hermanos, que el Señor impregne estas palabras en nuestros corazones. Yo quiero concluir, o para concluir, yo quiero decirte que si tú has escuchado este mensaje y te has sentido aludido porque tú reconoces que tú has violado este mandamiento de diversas maneras, si tú lo reconoces, yo te doy una buena noticia, que eso ya es un buen indicio. Eso es un buen indicio. A mí me preocuparía que tú no te veas por aludido. Pero si te sientes aludido, entonces es una buena noticia. Y si eres creyente, tengo otra noticia para ti. Y es que el castigo por todas las veces que tú has tomado el nombre de Dios en vano ya fue pagado por el Señor Jesucristo en la cruz. En la cruz Jesucristo fue declarado culpable por tú haber tomado el nombre de Dios en vano. Y Él fue castigado culpable como si Él mismo lo hubiera tomado el nombre en vano. No porque Él lo hubiera hecho, hermanos, sino porque en la cruz de Cristo, en ese momento histórico, Él nos miró a todos nosotros. Y al mirar a Cristo, Dios miró nuestras blasfemias, nuestras irreverencias, nuestras profanidades. Y también miró todos los pecados que cometimos y cometeremos. Y por eso Jesucristo fue declarado culpable con el castigo que tú y yo merecíamos, a pesar de que violamos sus mandamientos. Y a pesar de eso, hermanos, y a pesar de que Dios dijo en el mandamiento, Dios no tendrá por inocente. Sin embargo, Dios no tuvo por inocente, y su promesa como quiera se cumplió por causa del Señor Jesucristo. Aleluya, glorioso intercambio. De modo que la promesa sigue ahí. Se cumple y se va a cumplir. En Cristo o en el pecador si no viene a los pies de Jesucristo. De modo, mi hermano, que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Hay personas que cuando oyen estas cosas empiezan a afligirse. Wow, pero yo tanta mi vida y hay cosas que a lo mejor ni me acuerdo. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Si eres un hijo de Dios, entonces como un hijo que has deshonrado a su padre, vuelve a la presencia de Dios y pídele que perdone tus pecados. Y tú volverás a tener dulce comunión con Él. Pero te exhorto, mi hermano, a que tú que has escuchado esta enseñanza, que hagas nuevos compromisos para agradar a Dios en este tema. Esfuérzate, mi hermano, cada día por reverenciar el nombre de Dios, al usarlo en tus conversaciones, en tus oraciones, en tus alabanzas y en cada área de tu vida, para que cuando los hombres vean tus testimonios y tus buenas obras, ellos glorifiquen el nombre del Padre que está en los cielos, para que con tu testimonio ellos reverencien el nombre de Dios. Pero si tú no te has humillado al arrepentirte de tus pecados y confiar en Cristo, si tú no has experimentado lo que dice la Biblia que es el nuevo nacimiento, entonces Dios no te tendrá por inocente en aquel día por haber tomado su nombre en vano. No te tendrá por inocente. Y mucho menos ahora que has escuchado este mensaje. De hecho, si tú no quieres venir a Cristo, ya tú estás deshonrando su nombre. ¿Por qué? Porque no estás obedeciendo su voz que te dice: ven a mí. Y despreciar la voz de Cristo es despreciar su nombre. Y despreciar su nombre es despreciarlo a Él. Y si tú llegas en esa condición en aquel día, serás declarado culpable. Y ese veredicto no tendrá apelación. En estos días se habla de jueces que recibieron soborno. ¿Verdad o no? Yo sí les digo una cosa: Dios no aceptará sobornos. Serás declarado culpable a menos que vengas a Cristo por la fe, antes de que sea demasiado tarde. De modo que mi exhortación, mi amigo, en el nombre de Dios te lo digo con todo mi corazón, es a que confíes solo en Jesucristo y clames a Dios de que te perdone tus pecados por medio de lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Y entonces sucederá lo más maravilloso y grandioso que te pueda suceder. Él te tendrá por inocente, serás declarado justo y serás recibido como hijo, porque tus pecados habrán sido lavados por la sangre de Jesucristo. Que Dios te traiga hoy a los pies de Cristo para perdón de todos tus pecados y para que vivas junto con nosotros para la gloria y honra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo.